De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Señoras, señores, la compañía Teatro Corsario les da la bienvenida. Les recordamos que deben desconectar sus teléfonos móviles y que no está permitido realizar fotografías. La representación va a comenzar.
Arturo, ¿has apagado, has desconectado tu teléfono móvil?
Sí, sí, por supuesto.
¿Estás listo para la representación?
Sí, sí.
Luis Perdiguero en la realización técnica supongo que también habrá desconectado el móvil porque comienza la representación teatral, aunque lo que suena es como una tormenta en el mar, porque esto de los corsarios es como un rollo de aventureros, ¿no? El dedicarse al teatro, incluso al cine, como haces tú, es cosa de aventureros.
Sí, sí, es cosa de aventureros porque emprendes un viaje y no sabes nunca
si vas a volver sano y salvo.
Y ni siquiera a dónde vas a llegar.
O te vas a ahogar en el mar. Eso bueno, es. Arturo Dueñas es licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Cinematografía, has ejercido como docente, profesor de Lengua y Literatura Españolas en lugares tan dispares como Estonia, Budapest, Lisboa.
Y en Brasil también.
Brasil, bueno, ahí es nada, hablaremos de todo ello en este tiempo de radio. Pero aparte de esas otras muchas cosas, a día de hoy, cineasta, que no quiero acotarlo en director de cine porque haces guiones. Bueno, de hecho, en Corsarios, que es tu trabajo más reciente y del que a continuación vamos a hablar, has hecho el guión, has ejercido de director, montador, productor ejecutivo, operador de cámara.
Sí, incluso un poquito operador de cámara, un poquito, eso. No. Tenía otro operador de cámara, que es Nicolás de la Rosa, director de fotografía. Y con el documental es un poquito diferente a la ficción, ¿no? Los equipos son muchísimo más reducidos, ¿no? Entonces es un documental que hemos hecho casi entre dos o tres personas.
Si te iba a preguntar si trabajaba alguien más en el documental, lo que pasa es que como ya has citado a Nicolás de la Rosa, digo, bueno, alguien más hay.
Sí, sí, sí. Fundamentalmente él y después para algunas escenas concretas a lo mejor necesitábamos tres o cuatro personas más, etcétera, ¿no? Pero para secuencias muy concretas, para el resto, para lo que es acompañar al grupo Teatro Corsario durante sus viajes, sus representaciones, pues íbamos dos, tres personas como mucho, ¿no?
Porque vamos a contarle a los oyentes de Onda Madrid, escuchábamos ese audio que escuchábamos, es el arranque de tu documental, pero también supongo es el arranque de las representaciones teatrales del grupo de teatro Corsarios, que es a quienes tú les has hecho el documental, vamos, son los protagonistas realmente de tu documental.
Eso es justo el arranque de cualquier representación de teatro Corsario o de cualquier representación teatral, ¿no? Y me gustaba mucho arrancar así la película, ¿no? Para meter al público en situación y que el público sepa que a la vez que va a haber una película de cine, en cierta manera va a haber también una representación, ¿no? de teatro.
¿Cuándo conoces tú al grupo de Teatro Corsario?
Bueno, yo conozco a Teatro Corsario hace muchísimos años, durante mis estudios en la universidad. El grupo Teatro Corsario era un grupo casi como mítico, por así decirlo, allá por los años 70, los años 80. Comienza haciendo teatro experimental, teatro muy provocador, ¿no? Y entonces para un universitario eran como una especie de héroes, ¿no? Que estaban ahí haciendo cosas. Tú llegabas a la universidad y los veías por la ciudad, su propio estilo de vida, bohemio, etcétera, ¿no? Y las cosas que hacían. Yo recuerdo que los contratamos en la Facultad de Filosofía y Letras para...
En Valladolid.
Yo estudié en Valladolid. Entonces, en la facultad los contratamos para hacer una representación de Para terminar con el juicio de Dios, de Antonin Artaud.
Y se lió parda.
Se lió parada, claro. Lo hicimos en la Facultad de Derecho, en el vestíbulo, y entonces como es una obra tan provocativa, vuelvo a decir, pues claro, incluso entre el público y el grupo hubo incluso un intercambio de insultos, por así decirlo, ¿no? A nosotros nos encantaba eso, claro. Estás en la universidad y lo que quieres es...
Tú eres un provocador, ¿no?
Claro. Eres joven y quieres un poco, bueno, pues dinamizar todo y cambiar cosas y así, ¿no?
¿Luis Miguel era amigo tuyo? Háblame de Luis Miguel.
Sí, Luis Miguel García es uno de los principales componentes de Teatro Corsario y sigue siendo un poco hace las veces de director. No es exactamente director del grupo, porque es algo curioso. El director Fernando Urdiales murió justo cuando estaba realizando el documental. Y han quedado Luis Miguel García y Jesús Peña un poco de codirectores del grupo de teatro y de diferentes espectáculos, ¿no? Pero es un poco el gerente también, Luis, es un poco el hombre para todo. Y yo lo conocí incluso antes porque era compañero de mi hermano en el instituto, ¿no? O sea, que es muy curioso. Y luego en la universidad de repente me reencuentro con él. Y es cuando digo, bueno, pues vamos a representar en la universidad.
Porque
¿no?
tú además estabas en aquella época en una asociación cultural y entonces sí, por eso promovías claro, espectáculos, encuentros.
Sí, sí, sí. Todo desde la propia universidad, ¿no? Llevábamos una asociación cultural, la propia Facultad de Filosofía y Letras, y intentábamos pues traer conciertos, traer cine también. Llevábamos mucho cine. Y es muy curioso porque cuando llevábamos cine a la universidad se llenaba, ¿no? Y en eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la universidad porque ahora mismo cuando pones cine vienen muy pocos estudiantes, casi viene más gente de fuera de la universidad, que está muy bien porque es una forma de abrir la universidad a la ciudadanía, por así decirlo. Pero los estudiantes ya van menos al cine en la universidad y en general, ¿no?
Pero si nos quejamos de que el cine es muy caro. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, el cine en la universidad era baratísimo.
Claro.
Y aquí, era un precio simbólico.
Aquí es gratis incluso,
¿no? Ah, fíjate. O sea, que hasta en
sí,
eso hemos mejorado.
Sí, 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 es incluso gratis. Pero yo creo que, bueno, la crisis de la que se habla con relación al cine, ¿no? Por un lado están los precios, que es caro, pero hay algo más.
¿El público está reñido con el cine? Sobre todo con el cine español.
No del todo. Un poco sí. Pero yo creo que el público joven no, pero hay otras alternativas de ocio que antes no había. Eso por un lado.
Ah.
Y por otro lado, antes ibas ponían en la universidad una película de Bergman o cualquier película, ibas corriendo porque dices, la voy a ver, que si no me la pierdo, ¿dónde la voy a ver? En televisión había dos canales, echaban una película, casi no había ni una película diaria, ¿no? Entonces era muy difícil volver a verla, ahora sabes que no, ahora sabes que vas a internet y en cualquier plataforma, ojalá legal o ilegal, la vas a ver. O sea, que no tienes esa urgencia por ver una película que tienes que acudir a la sala porque si no te la pierdes, ¿no? Y ahora mismo la gente pues consume el cine de otra manera. Ya
claro,
la sala cerrada...
Yo que te preguntaba si el público estaba un poquito reñido con el cine en general, aunque tú me dices que no exactamente lo ves así, pero ya te voy a preguntar con el cine independiente en particular, que es lo tuyo, porque tú ya rizas sí, el rizo. Encima, el género documental... ¿De qué estado de salud goza el género documental?
Bueno, es muy complicado estrenar documental en una sala de cine, ¿no? Porque la gente va al cine y sobre todo quiere ver... En general, las salas se llenan con los blockbusters, que se llaman, ¿no? Los grandes estrenos de multinacionales, etcétera. Pero hay documentales que funcionan muy bien también, ¿eh? Entonces... realmente ahora sí que se está estrenando mucho documental en cine y hace unos años no. Lo que pasa es que está, claro, un poquito de tiempo y luego es para un público muy determinado. Y la otra vida del documental es luego en
festivales.
Internet, festivales, televisión, etcétera, ¿no?
Bueno, tú yo creo que eres afortunado en tanto que habitualmente estrenas en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci, que tiene mucho nombre. Ahí se estrenó Corsarios. Y ahí has estrenado también en otras ocasiones.
Sí, 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 sí. La verdad es que tenemos una suerte en Valladolid con tener la Semana del Cine. Yo recuerdo que en mi época de estudiante me veía 5 o 6 películas diarias. Era de 2 por la mañana, 3 por la tarde y si había una de madrugada también, ¿no?
¿No mezclabas luego los argumentos?
No, al final te acostumbras. Te acostumbras y lo separas muy bien, ¿no? Y ahí estrené, sí, como has dicho, Corsarios y estrené mi primera película, Aficionados, a la cual le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Porque fue una película, surgió de un taller de teatro, ahí nos conocimos varias personas, pues yo también actúo en la película, y yo me di cuenta de que en cada uno de nosotros había una historia, y entonces lo que hicimos es mezclar nuestras historias.
Que se apague la luz, que se apague la luz y se anoche sin luna. Ojalá que esta noche se apaguen las farolas de toda la ciudad. Si tu sonrisa no va a venir a alumbrarme, que la noche sea oscura como oscura la noche es esta soledad.
Que se apague la luz, un tema que estaba en la banda sonora de esa primera película tuya, ese primer largo Aficionados, que se estrenó en la Seminci en 2009.
Uh-huh. Se estrenó y luego tuvo un recorrido muy exitoso por festivales, por ejemplo, aquí en Madrid Imagen ganó el premio especial del jurado. Fue el primer festival en que participó y entonces llevamos ese premio. Para nosotros fue muy importante. Y el público respondió muy bien. Tuvo una distribución reducida. Para una película independiente, pues no puedes distribuirla absolutamente por todas las ciudades, etc. Pero gustó mucho porque era una película en la que los propios actores escribieron su historia. Es decir, no había guión. Rodábamos sin guión. No había un actor que se aprendiera un papel, sino que los actores representaban su propia vida, por así decirlo, ¿no? Y entonces las mezclábamos la vida y el detonante era una función de teatro. Y al final, el personaje que interpretan en esa función se mete tan dentro de ellos que confunden casi su vida con el personaje que interpretan, ¿no? Y al ser una película tan fresca y tan auténtica, el público se emocionó y recuerdo que fue el boca a boca y se llenó. O sea, en Valladolid estuvo 8 semanas consecutivas, batimos el primer récord, el número de espectadores por copia a nivel nacional, porque tenemos una copia y hacía más que las películas que había allí de americanas, ¿no? Y incluso la gente aplaudía al final de la película, que tampoco es muy
habitual en el cine.
Es muy habitual en el cine, ¿no? Entonces, y para los que participamos en ella fue un poco incluso algo más que una película, ¿no? Porque nos cambió un poco la vida también, ¿no?
Además, también como novedoso, creo que fue la primera película europea que se puso en un formato de aplicación, vamos, para dispositivos móviles.
Sí. Es la primera película europea que se puede visionar de esa manera, ¿no? Es una aplicación para móviles, tú te descargas la aplicación y lo tienes como si fuera un DVD, es decir, con escenas extras, fotos, etcétera, y además la tienes para siempre, ¿no? Cualquiera que la pueda ver en Android, porque con el otro sistema operativo no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Se la busca, la baja en App Edition, Aficionados, y la puede ver con esa experiencia de extras, fotografías, entrevistas al director, como si fuera una especie de DVD, pero en vez de físico lo tienes ya en tu móvil, en tu tablet, para siempre. No es un streaming, sino para siempre.
Por ti que estás ahí, por mí que estoy aquí, juntemos los pedazos de los sueños que hoy se han roto sin soñarlos. Que no quiero dormir, que no puedo soñar si tú no estás conmigo. Que el cielo se me junta de golpe con el suelo cuando no estoy contigo. Maldita soledad, esta noche ya ves, se ha sentado en mi mesa. Por no ser descortés, he pedido champán, voy a brindar con ella y esta copa alzaré deseando no más para este cumpleaños, que se apague la luz y nadie pueda ver cómo brindo llorando.
De uno en uno en Onda Madrid.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina como me llamo Manuela.
Smith Cocinas. Rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Onda Madrid.
Arturo Dueñas, en tu primera película Aficionados, el teatro. Y en el estreno más reciente, Corsarios, el teatro. Sí. ¿Qué tiene el teatro?
Pues el teatro es algo que siempre me ha cautivado mucho. Yo desde pequeño recuerdo que en el colegio hacía muchas representaciones de teatro, tenía buena memoria. Y yo creo que por eso me encargaban en papeles largos, ¿no? Y no sé, y ese mundo del teatro, de representar, de viajar de aquí y allá, interpretando personajes diferentes, ¿no? Siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?
Vamos, de hecho, tú también has hecho tus pinitos como actor, tú lo decías antes, no solo en sí. Aficionados, sino también en otros muchos trabajos.
Sí, sí, en algunos cortometrajes o videoclips, incluso, etcétera, ¿no? Y luego de algunas representaciones también, ¿no? Sin entrar en el nivel profesional, por ejemplo, de teatro corsario, por así decirlo, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Incluso más para cine que para teatro, porque cuando actúas en los dos medios, para mí, personalmente, me siento más cómodo en el cine.
Fíjate, yo creía que los actores en general os sentíais más cómodos en el teatro,
claro,
porque tienes el contacto directo, la reacción directa e inmediata del público.
Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que, para mí, los movimientos corporales, soy bastante patoso. Entonces soy muy descoordinado de movimientos. Y entonces,
tú eres actor de primer plano.
Claro, eso es. Entonces, con los planos cortos, pues no ocurre nada, ¿no? Porque te metes en el personaje, hablas, sientes...
Interpretas, bueno, interpretas con la cara.
Muy bien. Pero cuando se trata de hacer movimientos, es que lo tiro todo. No sé cómo decir, es muy complicado, ¿no? Y entonces con el cine que se corta y eso, pues ya está, ¿no? Me siento más cómodo, sí.
Bueno, y lo de hacer, lo de dirigir cine, lo de escribir guiones, ¿eso cómo llega?
Pues eso llega que desde pequeño también me ha gustado muchísimo siempre el cine. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso que yo creo que la primera vez que entré en una película de cine tenía 13 años, ¿eh?
Porque ¿no habías ido al cine antes?
En mi pueblo no había cine. Bueno, vamos a ver.
Fue un amor tardío, pero,
sí,
pero ya eterno, vamos, sí, para sí, toda sí. La vida.
Me refiero a la primera vez que entré en una sala. Sí había visto cine, ves cine en televisión.
Sí, bueno, también, pero ir al cine, ir a una sala de cine.
En la plaza del pueblo, cuando llegaban los húngaros que llamamos y se ponía una sábana y te proyectaban. Ahí también vi algunas películas, claro. Pero lo que es una sala de cine, hasta que no tenía 13 años no entré en una sala de cine, ¿no? Y pero bueno, es sí, lo que tú dices.
Saliste alucinado.
Alucinado, ¿no? Sí, 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 es algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo siempre.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el
Estamos cantando con Nino Bravo, Luis Perdiguero en la realización técnica, nuestro invitado Arturo Dueños y yo. Y has sido tú, Arturo, el responsable porque tú has elegido esta canción,
sí, sí,
que
sí,
creo
sí,
que
sí.
Te trae muy buenos recuerdos de, claro. De la infancia, incluso de antes de ir al cine.
Sí, 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 de antes de ir al cine. Esta canción es de mi infancia. Yo recuerdo que había un bar ahí en el pueblo de esto, de la Matebox, se llama la máquina esta donde pones los discos, eliges, etcétera.
Ah, sí,
¿no?
La Jukebox, ¿no?
O Jukebox, eso, Dios. Matebox es un instrumento para cine. Ya lo mezclo todo, ¿no? Lo que se pone en... Bien, pues yo recuerdo que esta canción sonaba constantemente con todos los grupos de la época, ¿no? Y era de estas canciones que la tienes en la cabeza, te la sabes de memoria, y yo cada vez que la oigo recuerdo mi infancia, recuerdo el Capitán Trueno, los tebeos que leía, recuerdo cuando iba a la escuela, o sea, me trae todo como la magdalena de Proust, ¿no? Que te comes la magdalena y ese sabor te lleva a algo. Pues esta canción para mí es un poco eso.
¿Sigues coleccionando tebeos?
Sí, sí.
¿Tienes sí, alguna pieza sí. ahí
no,
envidiable en tu colección?
No es que sea coleccionista de piezas raras, ¿no? Porque incluso compro las reediciones. Porque a mí lo que me gusta es tener
el tebeo que leíste de pequeño.
Eso es. Conservo algunos de entonces, ¿no? Y sí, cuando salen todo el Capitán Trueno y Jabato, pero bueno, Trueno.
Pues da gracias que no te los tiró tu madre. Ya, que eso ya. Suele ser lo habitual.
No, yo los tenía en cajas subidos al
escondidos. Mar,
escondidos. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, para mí, ya que hablamos del Capitán Trueno, es como te dices, para tu vida, ¿cuáles son los referentes que has tenido? Incluso referentes morales, ¿eh? Y yo siempre digo el Capitán Trueno. Y es verdad, porque el Capitán Trueno, esa especie de luchar por las causas justas, etcétera, esa nobleza, todo eso se te mete desde pequeño y es un referente, ¿no? Luego la vida da muchas vueltas, pero ese personaje es un referente.
¿Tú alguna vez a tus alumnos les has recomendado que lean El Capitán Trueno?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, era difícil cuando he estado fuera recomendar esto porque era
no
difícil
traducidos.
Conseguirlo, eso es.
Hombre, en Brasil,
e incluso
sí, ¿no?
Que no, no,
¿tampoco?
No, es un cómic más...
Bueno, en Lisboa,
nacional.
Ahí, aquí al lado, en Portugal.
En Portugal, no, tampoco están traducidos.
No me lo puedo
no,
creer.
Era difícil conseguir los cómics. O sea, la literatura española llega, pero lo que es cómics y así es más complicado de conseguir, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero sí, yo a todos les he hablado, que todo el mundo conoce al personaje.
Tú por lo menos aprovechabas sí, sí, en sí, las sí, clases sí. para citar al Capitán Trueno.
Sí.
¿Y tú cómo eras de niño? ¿Eras un niño solitario?
Un poco sí. Yo creo que los mejores recuerdos de mi infancia es estar en... allí en la puerta de casa, fuera, porque antes las madres, cuando acababas de comer, te echaban a todos los niños fuera de casa y cerraban la puerta.
Y se echaban la siesta.
No, y sí, para hacer las labores, sobre todo. Yo nunca he sido niño de siesta, ¿no?
Yo decía las madres.
Las madres. No, yo recuerdo de estar deambulando por el pueblo, todos los chicos del pueblo, porque mientras nos habían echado de
a
casa...
A pleno sol, a las 3 de la tarde en agosto.
Eso es. Nos habían echado de casa para que le dejáramos a nuestras madres hacer las labores.
Bueno, es que además, yo no sé la edad que tú tienes, pero sí, es que cortaban la tele, ponían la carta de ajuste,
claro,
había un rato
sí,
que no había ni tele.
No había ni tele, ni había nada.
La gente joven ahora no se lo creerá, sí, pero eso ha pasado.
Sí, he cumplido 50 hace poquito. Y recuerdo, pero en vez de salirme, bueno, a veces salía sin más, me salía con unos cuentos. Y entonces, en cualquier rincón del pueblo, allí en las aceras, ¿no? Me lo pasaba en la sombra leyendo cuentos. Y para mí es de los mejores recuerdos de mi infancia, leyendo El Capitán Trueno en un rincón del pueblo, por ejemplo, ¿no?
¿Y coleccionar, además de tus tebeos, coleccionabas algo más?
Colecciono cromos, coleccionaba todo lo que se ponía a mi alcance, lo coleccionaba. ¿Eh? Cromos, sellos, sobre todo, he coleccionado muchísimos sellos.
Lo de los sellos ahora parece que... Bueno, claro, es que ya no...
Sí,
ahora claro. Ya no se lleva, ahora se mandan emails, pero sí, esa es otra cosa que hacíamos los demás de pequeños, coleccionar sellos.
Sí, es muy difícil recibir una carta con sello, ¿eh? No recuerdo cuánto ha sido la última, pero a lo mejor hace 2 meses, sí.
Se pone complicado ya seguir coleccionando. ¿Y las vacaciones? ¿Cómo las pasabas? ¿Dónde las pasabas?
Las vacaciones en el pueblo, sí. Yo recuerdo las vacaciones en el pueblo siempre. No, yo creo que no cogí un avión hasta no tenía más de 30 años. Precisamente para ir a Estonia cuando fui a dar clase en la universidad.
Antes no habías hecho ningún
nunca
viaje
había hecho
en avión.
En avión. Algún viaje corto, una cosa así, pero nunca ningún viaje en avión. Porque yo procedo de una familia agrícola y entonces en el pueblo las vacaciones para mí eran estar trabajando en el campo. Entonces durante la universidad yo contaba los días de las vacaciones para que empezara la universidad, porque para mí...
Era un castigo volver al pueblo.
Pues mis auténticas vacaciones eran cuando empezaba la universidad. Vacaciones entre comillas, porque siempre he sido buen estudiante, ¿eh? Pero para mí ir a la universidad era estudiar, que me gustaba mucho. Y era también pasármelo bien. Y en el pueblo sí, era pasármelo bien, pero ir al campo y para mí eso era muy duro, muy duro.
Pero cuando eras más chiquitito, que todavía no ibas al campo, si te dejaban jugar en el corral.
Hombre, claro.
Allí fueron las primeras representaciones teatrales en el corral.
Es cierto. Y ahí me inventaba muchísimas historias y además representaba yo a todos los personajes. Entonces, si había una lucha, yo me recuerdo, con piratas, pues yo era el pirata y entonces me daba un salto hacia un lado y luchaba con una espada. Y después, cuando tenía que decir la frase
del contrincante, metías en el papel del contrario.
Sí, daba el salto hacia otro lado y entonces cambiaba la voz y seguía luchando, ¿no?
Claro, no me extraña que ahora hagas los documentales tú con otro, prácticamente. Bueno, y nos metemos ya en la época así más adolescente y de esa etapa nos has traído también una canción, creo yo, que te traerá recuerdos de esa etapa. Me estoy refiriendo a Las 4 y 10, de Luis Eduardo Aute. Esto ya es de La Primera Novia.
Sí, y del cine.
Bueno, yo, tú me has querido cambiar de tema, me está pareciendo.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10.
Arturo Dueñas, cineasta, y también el filólogo que se marchó a Estonia.
Ajá. Y mira, esta canción que ha sonado ahora también tiene que ver con ello, porque la utilizaba en las clases. Es una canción muy buena para enseñar uno de los aspectos más complicados del español, que es el pasado. En español tenemos muchos pasados imperfectos.
Sí, los tiempos verbales son muy complicados.
Y en esta canción mezcla porque los alumnos siempre emplean un pasado, ¿no? Y con esta canción decías, no, mientras James Dean tiraba piedras, que es pretérito imperfecto, yo te besé, que es pretérito indefinido o perfecto simple, como se llama. Entonces esta canción me recuerda también mis clases en Estonia, por ejemplo, o en los demás sitios donde he estado, ¿no? Porque lo he utilizado siempre. Entonces a la vez una canción muy bonita, que los alumnos se aprendían con gusto.
La letra y les facilitaba el recordar los tiempos verbales.
Eso.
Bueno, ¿y cómo decides coger la maleta y marcharte?
Pues
no había otro sitio menos raro. Lejos no está, pero...
Pues fue, bueno, es con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Bueno, entonces era con el Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los sitios son raros. Porque ibas como una especie de misión internacional, ¿no? A enseñar español y a ser un poco representante del gobierno español en países donde casi...
Ya está, y el niño aventurero quería irse de misión, aunque fuera dando clases de español.
Eso es. Entonces, en Estonia no había ni embajada, entonces yo era un poco como casi el representante del gobierno a la vez que el profesor de español en la universidad, ¿no? Y fue una experiencia porque era un país comunista que justo acababa de ser independiente después de la caída del muro. Y entonces yo asistí, por ejemplo, a todo el cambio en 3 años que estuve allí, de un sistema soviético al sistema capitalista más puro, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, como anécdota siempre cuento que cuando llegué había un supermercado donde estaba el letrero en estonio y en ruso, y estaban quitando el letrero en ruso, ¿no? Porque antes pertenecía a la Unión Soviética, ¿no? Entonces ya es un nuevo paso. Y 3 años más tarde, cuando me fui, ya estaban quitando el letrero
y poniéndolo en inglés.
Y poniendo SPAR, la cadena alemana, ¿no? Entonces ya llegaron los, pues sobre todo, pues Alemania, Suecia, etcétera, y ya eran las multinacionales las que llegaban, ¿no? Entonces era como una metáfora, ¿no? Del signo de los tiempos, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Tardas en subirte a un avión? ¿Has dicho 30, 31 años?
A los 31, yo creo que son.
Pero luego ya te tiras un tiempo que no paras, porque empiezas por Estonia, pero luego trabajas en varios países, incluso estudias un tiempo en Nueva York.
Sí, en Nueva York ya fue en la New York Film Academy. Esos son mis primeros estudios reglados, por así decirlo, de cine, ¿no? Porque yo cine he estudiado de forma más amateur, por así decirlo. Quiero decir que no tengo una titulación. Bueno, sí tengo una diplomatura en Historia y Estética de la Cinematografía en la Universidad de Valladolid, pero cine práctico, por así decirlo, es en Nueva York y muchos cursos, en Madrid, por ejemplo, muchísimos cursos que salen. Y la experiencia en Nueva York es una de las mis experiencias de vida también. No solo por estudiar cine, sino por la gente a la que conoces y por la propia ciudad, que es como un personaje, un macro personaje, la propia ciudad, ¿no? Y es una ciudad en la que te sientes muy a gusto. Uh-huh. Nadie es extraño en Nueva York.
¿Y cuando decides parar, venirte otra vez a España?
Sí, y ya digo, bueno, pues ya me establezco aquí y voy a dar un giro, y en vez de ya dedicarme a viajar, conocer el mundo, enseñar mi lengua y mi literatura a otras personas, pues me voy a dedicar a hacer películas. Y desde entonces es cuando he concentrado mi actividad en el cine, ¿no?
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo
¿Tu vida también es puro teatro?
También es puro teatro. Toda la vida es puro teatro. La vida de cualquier persona es teatro, ¿no? Porque es cada vez que nos salimos de casa, nos levantamos de la cama, estamos actuando. Siempre. Siempre que hay gente, estás actuando, porque tienes un cierto comportamiento social, ¿no? Y luego hay algunos que actúan más y otros que actúan menos. ¿No?
Ya que hemos vuelto al teatro, te voy a preguntar por la figura de Fernando Urdiales, que bueno, pues antes cuando hablábamos de tu documental Corsarios, un homenaje, se podría decir, a la compañía de teatro Corsario, pues tú nos decías que Fernando Urdiales, el fundador de dicha compañía, falleció al poco tiempo de comenzar el rodaje.
Sí, falleció y es, bueno, como has dicho muy bien, el fundador de teatro Corsario, y es una figura, sobre todo en Castilla y León, muy, muy, muy reconocida. También ganó el premio de directores de escena, la compañía ha ganado un premio Max también, y es el fundador de una compañía, y ahora la compañía está sin él, ¿no? Por eso en Corsarios, por ejemplo, el dispositivo dramático del documental, por así decirlo, es qué hace una compañía que ha estado centrada siempre en una figura que tenía una personalidad muy fuerte, además, y que realmente era él, bueno, un poco entre todos, ¿no? Pero su personalidad era la que le daba el estilo al grupo, ¿no? ¿Qué hace esa compañía cuando de repente desaparece el director? Teniendo en cuenta además que los miembros de esa compañía no han trabajado en ninguna otra compañía más, en general. Es decir, lo normal tal vez es que un actor trabaje en diferentes compañías, en diferentes proyectos, incluso en cine. Los miembros de Teatro Corsario, excepto las nuevas incorporaciones, ¿no? Que ha habido la gente más joven, eran, por así decirlo, corsarios, no eran mercenarios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Solo trabajaban en teatro corsario, ¿no? Y claro, cuando muere el director, ¿qué es lo que hace Teatro Corsario? Y eso es lo que quiero reflejar en quién es el director. Buscamos un nuevo director, ¿qué hacemos, no? Entonces, la figura de Fernando Urdiales está siempre ahí presente, ¿no?
Claro, pero tú esto imagino que lo irás redireccionando, claro, sobre la marcha, porque obviamente cuando tú comienzas, claro, a grabar, Fernando está ahí.
Eso es.
Es una historia, digamos que la estructura del documental es clásica en cuanto que partes cronológicamente. El arranque sí estaría en los inicios de la compañía, coincidiendo pues con los últimos años de Franco, la transición, todo un movimiento, eclosión social, política. Y a partir de ahí vamos avanzando y la historia se va construyendo un poco en función de lo que va ocurriendo.
Eso es, eso es. Yo había basado pues un poco en la historia del grupo. Comienzo el documental grabándolo cuando hacen una gira con una obra que se llama Pasión, que llevan 25 años representando. Yo creo que es la obra en España que lleva más años representándose, que es sobre la Pasión, la Semana Santa, basada en las esculturas barrocas del Museo de Escultura de Valladolid. Y es una obra muy interesante y que tiene mucho éxito en general, ¿no? En toda la geografía española. Y aprovechando que siempre están girando esa obra, pues bueno, un poco ese iba a ser el hilo conductor. Pero claro, cuando muere Fernando Urdiales me pareció muy interesante cambiar un poco la estructura, ¿no? Cambiar la estructura del documental, porque realmente se sentían un poco perdidos, ¿no? Y por eso cambié la estructura, como dices, sobre la marcha, e incluso el primer montaje era diferente. Yo, como estoy tan influido por el teatro, cuando la gente se ríe, pero dice, cada vez que vamos a ver una película tuya es diferente, digo, sí, como una representación teatral.
Y como tú también has sido el montador, claro, en el documental, pues, claro, pues lo monto de otra manera y me sale otra película.
En la Semana Internacional de Cine de Valladolid se proyectó dos veces, un miércoles y un viernes, y eran películas diferentes ya, porque quité 10 minutos y cambié muchas cosas en esos 3 días entre una proyección y otra, que es la ventaja del
digital. Luego va a haber
digital,
varios,
¿no?,
montajes del director.
Claro, claro, claro. Entonces, la gente que va a ver una obra sabe que es una posible película, ¿no? Pero yo creo que eso es muy interesante. Yo estoy reflexionando mucho sobre ello.
Pues sí.
Y pienso que antes, que se rodaba en 35 milímetros, tenías que tener el copión y entregar a las distribuidoras y exhibidores una copia ya definitiva. Ahora ruedas con digital. Es más fácil rodar, muchísimo más difícil estrenar. Una cosa por otra. Pero la ventaja del digital es que...
La edición no lineal, que fue una auténtica, claro, revolución también,
claro,
en televisión.
Edición no lineal, claro, claro, claro. Y si tú mismo eres el montador, que ahora mismo muchos realizadores son montadores por la facilidad que tienes montar en casa con un buen ordenador y sacar la misma calidad que si lo montaras en un estudio, ¿no?
Vamos, pues, que tú te quedas una tarde en casa y haces 20 películas con los mismos brutos.
Sí, 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 sí. Y además es que me encanta montar. Es del cine la actividad que más me gusta es montar. Porque es un poco como escribir. Como a mí me gusta rodar sin guión.
Escribir con imágenes.
Claro. Y estás tú solo. Cuando estás dirigiendo, por ejemplo, en Aficionados, a veces éramos un equipo muy extenso de profesionales, de técnicos y de actores. Y luego, además, a veces tenía yo que actuar también.
Sí, entonces, y no había guión. A mí yo no me quiero plantear lo que debe ser dirigir actores sin guión.
Terrible, tremendo. No muy bien, porque cada uno se responsabilizaba de su historia y de su actuación, aunque yo le hacía las indicaciones. Y luego con el digital podías repetir y repetir y repetir hasta que yo quedaba conforme. Con 35 milímetros era imposible porque hubiera sido carísimo, ¿no? Entonces la película, todas las horas y horas y horas de rodaje, he hecho una película, pero incluso estoy pensando dentro de un poco sacar un montaje totalmente diferente con los mismos brutos. Y esa es la gran ventaja.
Lo que rentabilizas
digital, ¿no?,
una película. Has tardado sí, porque has estado, sí, años rodando.
Sí, he estado años. Corsario, he estado 3 años rodando, incluso algunas escenas más tarde. Y luego casi 2 años montando la película, ¿no? Porque tenía tanto material.
Porque yo no sé, el arranque coincide también, creo, con el 30º aniversario de la compañía,
sí, sí,
que no es porque fuera... No,
fue un poco la casualidad.
Fue una casualidad.
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que luego lo utilizamos un poquito para el lanzamiento, ¿no? El 30 aniversario de la compañía, ¿no?
Y hay imágenes de puestas en escena de la compañía, como tú nos has dicho. Hay, sí, entrevistas a diferentes personajes. Hay imágenes de homenajes también que se realizaron tras la muerte de Fernando Urdiales. Alguna,
sí,
imagen de archivo. Hay animación.
Hay animación. La película empieza con una animación muy bonita, de Miguel La Sangre, que ha sido candidato al Goya por un cortometraje hace unos años de animación. Y sí, intenté meter un poco todo, ¿no? Muchas imágenes de archivo, incluso voces en off sacadas de internet de otros sitios que no tienen que ver con la imagen. Hicimos algunos planos muy, muy espectaculares. Es decir, hay un plano en un teatro en Valladolid que tú tienes que comprar, no sé si fueron 40 o 50 metros de cuerda, no, o más, 200 metros de cuerda. Hicimos una especie de plataforma para deslizar la cámara desde lo alto, por encima del gallinero, hasta el escenario, ¿no?
El Spielberg de Valladolid, sí, te van a llamar.
Esa escena es muy complicada y muy bonita, y es un plano, y estuvimos toda la tarde rodando, y luego otro plano que es, uno de los componentes de Corsario se dedica a dar clases de tango, y entonces lo que hicimos es bajar desde su clase hasta una procesión de Semana Santa que están representando la obra Pasión, para ponerlo en relación, ¿no? Con varios bailarines en cada descanso de la escalera, y bajamos una cámara con unos cables de acero por entre las barandillas de la escalera para ver a los bailarines bailando, ¿no? Y es una imagen muy espectacular también, ¿no? O sea, que hemos buscado imágenes que cinematográficamente llamen la atención y sean bonitas, ¿no? Porque y luego el teatro es muy, muy espectacular para rodar. Por ejemplo, la carga y descarga de un escenario es espectacular. Tú pones la cámara en el ascensor mismo del camión y todos esos movimientos y los propios actores y técnicos que están ajustando tornillos, cargando telones, todo eso es cine puro,
realmente. O sea, que vemos en Corsarios lo que hay también detrás del escenario, todo.
Sí, claro,
todo,
claro,
todo,
por supuesto.
Todo el trabajo.
Se ve una muestra de las obras, pero lo importante es que incluso algunas entrevistas están hechas al actor un poquito antes de que salga a escena. Y justo cuando acaba de hablar le dicen que tiene que salir, se quita el micrófono y sale corriendo. Y sigue actuando, ¿no? O sea, no hemos hecho estas entrevistas con un fondo negro, la gente tranquila. No. Hemos ido a hacer las entrevistas justo en los descansos
en su contexto.
Incluso cuando están actuando, cuando están montando la obra en sus casas, en los lugares donde ensayan, ¿no? En mitad del ensayo, mientras unos ensayan, estamos entrevistando a otro, ¿no? Es decir, entrar en el corazón de lo que es una obra de teatro. Por eso, cualquier persona que se dedique al teatro o que le guste el teatro va a descubrir muchas cosas y le va a gustar mucho ver eso desde dentro, no desde la butaca del teatro, sino desde dentro, ¿no?
Pero creo que la idea de Corsarios ya la tenías incluso antes de hacer Aficionados.
Sí, sí. Tenía una idea de... Por esto que digo que me cautiva mucho ese mundo, ¿no? Tenía una idea ya de hacer algo sobre un grupo de teatro, no tenía claro Corsarios, Pasión, qué hacer, y justo surgió la posibilidad de hacer Aficionados, y que era con teatro amateur y con estos personajes, pero la idea de Corsarios incluso es anterior a Aficionados. ¿Es verdad?
Ahora que has dicho surgió la ocasión de hacer, ¿esto está relacionado con el dinero? Porque claro, esto, la financiación es privada.
Sí, sí. No tanto con el dinero, sino con que mis compañeros del taller de teatro, cada uno justo ese año luego se iba a ir a otro sitio diferente, ¿no? Entonces, o se rodaba entonces,
o no
se rodaba, ¿no? El dinero, conseguir dinero es muy complicado.
¿Lo más complicado?
Lo más complicado es conseguir dinero. Es lo más complicado, sí, para poner un proyecto, para levantar un proyecto. Porque todo el mundo, yo creo que te pone si tienes muy buenas ideas y si tienes unos actores, les puedes sacar mucho, ¿no? Pero claro, si contratas a técnicos, es lógico que los pagues, ¿no?
Hombre, tiene cierta
claro,
lógica, sí.
Claro,
si
claro.
Si fuera técnico...
Claro, claro. Entonces, claro, pues tienes que conseguir un dinero para pagar. Y yo siempre... hombre, otra forma de hacerlo es cooperativa, etcétera, pero bueno, yo decidí...
Crowdfunding.
Eso vino un poco después y luego también... es muy, muy, muy laborioso. Entonces yo tuve la oportunidad, es verdad, de conseguir algún préstamo y
familia, y lo estás pagando.
Y personal, y lo estoy pagando, no sé cuándo terminaré de pagarlo, pero sí que estoy satisfecho de haber pagado a todas las personas que han participado en mis películas.
¿Y a ti tus padres no te dicen alguna vez, hijo mío, o vuelve al campo o vuelve a la docencia?
No, ya, bueno, ya abandona uno el nido familiar hace tiempo, ¿no? Y ya, bueno, eres independientes. Mis padres, mi madre no pudo ver la película, mi padre sí, la primera sí. Y yo sé que, bueno, que me están apoyando allá donde están.
Bueno, pero de cualquier modo, la docencia, la enseñanza, ¿ahí volverías?
Sí, ¿por qué no? A mí me gusta mucho la docencia. Y me gusta mucho porque tiene una parte muy teatral. Y tienes los nervios de salir a escena también, ¿eh? Es decir, cuando vas a dar la clase... Te tienes que enfrentar a un montón de alumnos, subes al lado de la mesa y haces una representación.
¿Sabes que ahora imparten clases para profesores de técnicas de teatro para aplicarlas
en clase?
Las clases?
Pues
sí.
Claro, lo comprendo perfectamente porque es así. Y además necesitas mantener durante una hora y media, una hora, según lo que dure la clase,
mantener la atención.
Entonces tienes que tener una estructura. Ya cuando has dado mucha clase, dices, ahora hay que relajar un poco.
Planteamiento,
etcétera.
Nudo, desenlace.
Eso es. Eso es, preparar una clase es como preparar una representación, de verdad, sí.
O sea, que te gustaba escribirte el guión de tus clases.
Sí.
Además, creo que también en algún lugar de estos que tú has estado trabajando fuera de España, participaste en un festival de teatro escolar.
Sí, eso fue en Bratislava. Yo cuando trabajaba en Budapest, en la universidad, pero me llamaron de un instituto bilingüe, para que les ayudara a montar una obra de teatro. Y la representamos en Bratislava. Y también fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Yo siempre había trabajado con universitarios, y eso fue trabajar con gente más joven. Y fue muy interesante, porque además eran húngaros los que representaban en español. También en Estonia representamos la casa de Bernard Alba. Que yo creo que fue,
a por lo fácil.
Por lo fácil, que fue la primera vez que hubo una obra de teatro en español allí en Estonia, ¿no? Y que había público que entendiera español, porque lo representamos en español. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de mis alumnos, tanto en un sitio como en otro.
¿Y culturalmente también les llegaba? ¿Ellos también han vivido ese sentimiento del luto?
Sí, no, vamos a ver. Para ellos era muy extraño.
Claro,
es
porque
verdad, ¿sí?
ese luto que teníamos en España, claro, que la gente ya no salía.
Sí.
Personas que renunciaban a su propia vida porque habían perdido a un ser querido que tenían al lado.
Sí.
Yo no sé si eso en otros lugares ocurre, ocurría.
En el este, por ejemplo, no, era muy diferente. Y por eso les llamaba tanto la atención y por eso gustaba tanto Lorca, ¿no? Igual que gusta mucho García Márquez. Tú cuando preguntabas, ¿por qué os habéis decidido estudiar español? Porque estudiaban filología hispánica. Fue la primera promoción que salió, por ejemplo, allí de filología hispánica, ¿no? Y digo, bueno, porque el español es un idioma que tiene ahora pues, mucho futuro para relaciones comerciales y tal. Y la mayoría de las alumnas me decían, no, yo he decidido estudiar español por García Márquez o por Lorca. Porque en el instituto yo estudié a estos autores y me gustaron tanto que decidí estudiar español. Entonces dices, mira, la gente decide a qué se va a dedicar en la vida, no por algo utilitario, sino por lo que le dice el corazón, ¿no? Eso me gustó mucho.
Pues aquí ahora en España todos estudiamos inglés, a lo mejor quizá porque muchos hemos escuchado a los Beatles.
Puede ser.
Y queremos traducir las canciones, no sé.
Here comes the sun, I say, it's all right. Dear darling, it's been
Arturo Dueñas, aventurero, corsario, cineasta, profesor de filología. Algo se me olvida, muchas cosas.
Bueno, como a todo el mundo, somos multidisciplinares.
Eres,
¿verdad?
Multifunción.
Sí, 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 sí.
Háblanos, antes de marcharte, de los proyectos que ahora tienes entre manos, que tienes más cositas, más películas.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo pendiente, estoy disfrutando con el montaje, como siempre, de Misión Sáhara. Misiones, justo ahora se cumplen 40 años de los Acuerdos de Madrid. España tiene una responsabilidad porque dejamos
40 años desde que España dejó el Sáhara.
Dejó el Sáhara. Justo en noviembre del 75, justo cuando la muerte de Franco, justo en unos días antes, se firmaron los acuerdos, se abandonó el Sáhara a Marruecos y Mauritania, y desde entonces, después de una guerra con el Polisario, entre Polisario y Marruecos, el territorio sigue sin descolonizar y sigue sin resolverse el problema. Entonces, esta película, hubo unos chicos jóvenes, unos brigadistas, hicieron una brigada solidaria a la Yun, a los territorios ocupados. Me llamaron por si quería echarles una mano para hacer una película. Me gustó mucho la idea y me gustó mucho su valentía, ¿no? Unos chicos que no habían nacido cuando el problema... Y rodamos la película y entonces estoy en proceso de montaje y espero estrenarlo a final de año o así, coincidiendo con la firma de estos acuerdos.
¿Qué tiene que tener una historia para que Arturo Dueñas quiera contarla?
Pues tiene que engancharte por algo. Y sobre todo los personajes o los protagonistas de la historia tienen que llegarte, ¿no? Tener algo que te llega de auténtico, algo que con lo que te identificas. Y un espíritu de Capitán Trueno también, como tienen estos chicos o los corsarios o ese espíritu del Capitán Trueno tiene que tener, fíjate.
Arturo, sigue manteniendo esa ilusión de tu infancia, que yo creo que la tienes muy viva. Te damos las gracias. Vamos a despedirnos con tu selección musical. Luis Perdiguero en la realización técnica. Y creo que has traído... ¿Qué has traído? A ver, la despedida, te dejo...
Grándola de José Alfonso, que es casi el himno de la Revolución de los Claveles portugueses. Yo adoro Portugal, es un país que tenemos al lado y le damos muchas veces la espalda. Y es una canción que me emociona, ¿no? Porque es el símbolo de la revolución de los claveles y para mí, de todas las revoluciones.
Pues Arturo Dueñas, muchísimas gracias. Nos quedamos con tu selección musical. Emplazamos a todo el mundo a que busque. ¿Tienes página web para seguirte, para saber dónde están?
En Aficionados, por ejemplo, Aficionados la película, Teatro Corsario Componer, Aficionados o Corsario y mi nombre, ahí aparece, ¿no?
Arturo
Dueñas. Misión Sáhara también, sí.
Gracias.
Gracias.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grande la tua vontade, grande la tua vontade.
Giurei te, pur compagnaira, assombrando masignaira, que já não sabia a idade.
I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she. We're the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't.